Primero, agradecer al doctor al profesor Alfie y Álvaro Rosas por acompañarnos. Como ustedes saben, ellos estuvieron al origen de la fundación y el proceso fundacional de este instituto, y es una alegría enorme tenerlos de vuelta en este proceso circular de la historia que los hace llegar acá en un momento tan particular de la historia de nuestro país y de la humanidad, que está afectado por una epidemia, una pandemia que ha paralizado prácticamente al mundo y que obliga a respuestas extremadamente rápidas y creativas, ¿no es verdad? Porque no hay ninguna fórmula hoy por hoy que nos dé la salida definitiva. He jugado un rol junto al Instituto, junto a la Universidad de la República y otras instituciones nacionales en llevar adelante la coordinación de un proyecto del Mercosur, ¿no es verdad? Un proyecto que se titula Investigación, Educación, Biotecnología Aplicada a la Salud, y que con cierta visión integrativa fue lanzado en el año 2011, ¿no es verdad? Y que pone en una red funcional a muchos institutos prestigiosos muy cercanos a la salud pública de todos los países del Mercosur, ¿no es verdad? Y ese instituto estuvo vinculado a eso, a formar la red, a hacer mucha educación, muchos cursos se llevaron a cabo en esta institución, financiados por eso, a financiar infraestructuras en los países más pobres, que son Paraguay y Uruguay, para poder hacer biotecnología aplicada a la salud, ¿no es verdad? Y también hacer investigación en red, por lo cual conocemos una cantidad de investigadores en los principales institutos. Ese proyecto llevó hasta ahora una financiación relativamente modesta de 7 millones, 8 millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta, pero en ese entorno durante todos estos años. Sin embargo, nos permitió tener esa red tan valiosa de seres humanos trabajando en la salud pública que hoy valoramos tanto. Por iniciativa del FOSEM, o sea, de estos fondos del Mercosur, rápidamente pusieron a disposición una suma muy importante de dinero que se irá ejecutando a medida que la pandemia de COVID avance a este proyecto de salud. Pero no es, en el caso de Uruguay, no es solamente un fortalecimiento para este instituto, sino para el país. Se supone que es mejorar las condiciones de respuesta del país para atacar a COVID-19. Y por tanto, los que van a estar dirigiendo esto son las autoridades sanitarias y las autoridades nacionales, que van a estar poniendo las prioridades. Y los actores no solamente van a ser de este instituto, sino también van a ser todos los investigadores nacionales, la mayor parte de ellos en la Universidad de la República y de otras instituciones, que están confluyendo en forma convergente para atacar esto como un equipo, como un país, como una nación, ¿no es verdad? Y eso es lo fundamental que quiero resaltar acá. No es fondos que vienen para el instituto, sino que son fondos para un país, para atacar con todo su personal a el problema de COVID-19. Obviamente que en esta primera fase se pusieron los objetivos en disponer rápidamente de un kit de detección del virus por PCR, y eso parece fácil, se podría haber comprado, pero el problema es que es un insumo extremadamente preciado y escaso en el mundo moderno, porque todo el mundo quiere tener muchos kits, y los mejores kits, para poder manejar la pandemia. Y entonces acá hubo una salida, por suerte que teníamos investigadores muy bien preparados, hubo una salida alternativa con soluciones locales que nos permitió rápidamente disponer de un número importante de kits a un costo extremadamente competitivo. Segundo, ese es el primer objetivo. El otro objetivo es el diagnóstico de la seroprevalencia de esto. Y la seroprevalencia se estudia por la detección de inmunoglobulinas en la sangre de los individuos que teóricamente fueron expuestos al virus. Esto no es útil al comienzo, es útil en la meseta de la pandemia, cuando ya hay un número importante de personas infectadas o que pasaron la enfermedad, y uno quiere saber cuáles sí, cuáles no, y el manejo epidemiológico se basa mucho en esto para saber cuáles son los riesgos que tiene una sociedad de enfrentar un nuevo patógeno. Bueno, y para ahí también hay un grueso de dinero que se puso a disposición en formas de insumos de pequeños equipos para el desarrollo del serodiagnóstico. ¿Tá? Yo quiero destacar de que el proyecto FOSEM no es un fortalecimiento institucional de un presupuesto y que solamente paga insumos y pequeños equipos, ¿no es verdad? Lo cual ya es mucho, porque estamos hablando de cientos de miles de dólares que se están inyectando para hacer que el país tenga mejor disponibilidad de todo esto. Y por otro lado, obviamente los recursos humanos lo deben poner las diferentes instituciones que participan en esto. El Instituto Pasteur, la Universidad de la República y otras instituciones como el INIA, el Instituto Clemente Estable, que también han hecho sus aportes principalmente a esto. Bueno, así que agradecer a nuestras autoridades, agradecer al MERCOSUR, agradecer a la Unidad Nacional de Técnica de FOSEM, que están acá presentes, los dos técnicos, que tanto nos han apoyado y han tenido mucha paciencia con nosotros, porque esto obviamente son proyectos que hay que planificarlos, hay que rendirlos y hay que auditarlos a nivel nacional y a nivel internacional. Son cosas extremadamente complejas, como uno lo puede creer, pero lo cierto es que estamos avanzando muy bien y estamos avanzando también en términos de integración regional. Ahora tenemos el problema de la frontera con Brasil, pero quizás mañana tengamos un problema con la frontera con Argentina, ¿no es verdad? Por tanto, esta visión original de FOSEM, de que MERCOSUR es como una unidad integrada y que responde a desafíos comunes, es muy importante. Ayer estaba hablando con las autoridades de FOSEM poniendo a disposición algunos fondos adicionales para ver cómo se puede atacar la situación de la frontera. La frontera quizás necesite alguna iniciativa particular, porque quizás esto va a llevar tiempo y vamos a tener que aumentar nuestras capacidades diagnósticas en la frontera. Bueno, entonces en eso estamos trabajando y por suerte tenemos este instrumento del MERCOSUR para poder enfrentar este tipo de emergencias en forma coordinada entre los diferentes países. Bueno, muchas gracias.
Bueno, para nosotros dos en realidad, es una alegría muy grande volver a esta casa, que conocemos desde el origen del proyecto. Barbeito es testigo también de ese origen, allá por principios del año 2004. En este caso, la alegría obviamente es mucho más grande porque el desarrollo que se hizo a partir del instituto, pero en este caso tan rápido cuando surge la pandemia, la colaboración de los fondos estructurales del MERCOSUR, de FOSEM, la buena voluntad de Argentina y Brasil en aportar esos fondos y darle a Uruguay y a este instituto, que seguramente no se lo dieron graciosamente, sino porque se lo ganaron en base a su historia, diríamos, o a su performance, ¿sí? Nos permitió al Uruguay, ¿sí?, como bien decía el doctor Batiani, desarrollar los kits para el test de PCR, desarrollar ahora los kits serológicos, que van a ser muchos más, que permiten un avance y un estudio posterior, diríamos, más allá del diagnóstico, más allá del diagnóstico en sí, de investigación, ¿sí? Y le permiten a Uruguay, que sigue siendo el único país de América Latina que tiene un instituto Pasteur fuera de Francia, ¿sí?, estar en la avanzada de la investigación biológica o biomolecular, ¿sí? Por tanto, para todos nosotros, nuevamente, tenemos que agradecerle a FOSEM, a la voluntad de Argentina y Brasil por los fondos, pero agradecerle también especialmente al Instituto Pasteur, a su director y a todos los funcionarios o investigadores, no son funcionarios en general, gente que aquí trabaja, que nos han mostrado no solo el trabajo específico sobre lo que se está desarrollando por el COVID-19, sino todo el trabajo general y los avances que se han hecho y la nueva investigación, los nuevos fondos que han logrado del sector privado también, que siempre es difícil comenzar a lograrlos, pero una vez que se logran y aparecen los casos de éxito, eso multiplica y multiplica muy rápido. Desde ya, que es una apuesta bien importante y además un desafío. El desafío acá fue doble, porque pasar de la investigación, que tiene sus tiempos, a colaborar operativamente en un diagnóstico, ¿sí? Y después pasar operativamente a producir, ¿sí?, los test de diagnóstico, ¿sí?, no es algo fácil, más bien es algo muy difícil. Las especialidades son diversas, ¿sí?, y claramente no solo hubo buena voluntad, hubo muchísimo trabajo, muchísimo pienso, inclusive, digo, no solo de los investigadores y personal del Instituto Pasteur, también de la Universidad de la República, que colaboró y puso a su gente, todos voluntarios, hasta el momento todos voluntarios, ¿sí?, para avanzar y avanzar rápido. Y hoy tenemos, como se está demostrando, capacidad de respuesta, que es el punto clave ante este tipo de enfermedades, tener la capacidad de respuesta para rápidamente poder hacer lo que hay que hacer. Después los resultados serán mejores o peores en función de, a veces, factores hasta externos, ¿sí? Pero tener la capacidad de respuesta, como se está logrando, tener la disponibilidad de 50.000 kits para Uruguay, de investigación de PCR, de diagnóstico de PCR, ¿sí?, y después 200.000 test serológicos, es algo sumamente importante. Piensen que Uruguay hasta ahora ha hecho en el entorno de 40.000 test, que desde este instituto ha salido, digamos, entre un cuarto y un tercio de todos esos test han salido ya desde aquí, ¿sí?, y que hacia adelante van a seguir saliendo, y no solo para aquí, sino que también en el proyecto que se aprobó. Yo no me acuerdo si fines de marzo o principios de abril a esta altura, fines de marzo, también está el brindar los kits hacia Paraguay, y creo que hacia Argentina también, y Argentina también. Así que yo les agradezco a ustedes la presencia aquí, y les agradezco naturalmente, como he dicho, al Instituto Pasteur, a todos los investigadores, a todo el personal, y en la persona de Carlos Batiani, en general, la tarea que han hecho y en adelante, y ya por adelantado la tarea que van a seguir realizando.
Primero agradecer al profesor Alfi y Álvaro Rosas por acompañarnos. Como ustedes saben, ellos estuvieron al origen de la fundación y el proceso fundacional de instituto, y es una alegría enorme tenerlos de vuelta en este proceso circular de la historia que los hace llegar acá en un momento tan particular de la historia de nuestro país y de la humanidad, que está afectado por una epidemia, una pandemia que ha paralizado prácticamente al mundo y que obliga a respuestas extremadamente rápidas y creativas, ¿no es verdad? Porque no hay ninguna fórmula hoy por hoy que nos dé la salida definitiva. He jugado un rol junto al Instituto, junto a la Universidad de la República y otras instituciones nacionales, en llevar adelante la coordinación de un proyecto del Mercosur, ¿no es verdad? Un proyecto que se titula Investigación, Educación, Biotecnología Aplicada a la Salud, y que con cierta visión integrativa fue lanzado en el año 2011, ¿no es verdad? Y que pone en una red funcional a muchos institutos prestigiosos muy cercanos a la salud pública de todos los países del Mercosur, ¿no es verdad? Y ese instituto estuvo vinculado a eso, a formar la red, a hacer mucha educación, muchos cursos se llevaron a cabo en esta institución, financiados por eso, a financiar infraestructuras en los países más pobres, que son Paraguay y Uruguay, para poder hacer biotecnología aplicada a la salud, ¿no es verdad? Y también hacer investigación en red, por lo cual conocemos una cantidad de investigadores en los principales institutos. Ese proyecto llevó hasta ahora una financiación relativamente modesta de 7 millones, 8 millones de dólares, no recuerdo la cifra exacta, pero en ese entorno durante todos estos años. Sin embargo, nos permitió tener esa red tan valiosa de seres humanos trabajando en la salud pública que hoy valoramos tanto. Por iniciativa del FOSEM, o sea, de estos fondos del Mercosur, rápidamente pusieron a disposición una suma muy importante de dinero que se irá ejecutando a medida que la pandemia de COVID avance a este proyecto de salud. Pero no es, en el caso de Uruguay, no es solamente un fortalecimiento para este instituto, sino para el país. Se supone que es mejorar las condiciones de respuesta del país para atacar a COVID-19. Y por tanto, los que van a estar dirigiendo esto son las autoridades sanitarias y las autoridades nacionales, que van a estar poniendo las prioridades. Y los actores no solamente van a ser de este instituto, sino también van a ser todos los investigadores nacionales, la mayor parte de ellos en la Universidad de la República y de otras instituciones, que están confluyendo en forma convergente para atacar esto como un equipo, como un país, como una nación, ¿no es verdad? Y eso es lo fundamental que quiero resaltar acá. No es fondos que vienen para el instituto, sino que son fondos para un país, para atacar con todo su personal a el problema de COVID-19. Obviamente que en esta primera fase se pusieron los objetivos en disponer rápidamente de un kit de detección del virus por PCR, y eso parece fácil, se podría haber comprado, pero el problema es que es un insumo extremadamente preciado y escaso en el mundo moderno, porque todo el mundo quiere tener muchos kits, y los mejores kits, para poder manejar la pandemia. Y entonces acá hubo una salida, por suerte que teníamos investigadores muy bien preparados, hubo una salida alternativa con soluciones locales que nos permitió rápidamente disponer de un número importante de kits a un costo extremadamente competitivo. Segundo, ese es el primer objetivo. El otro objetivo es el diagnóstico de la cero prevalencia de esto. Y la cero prevalencia se estudia por la detección de inmunoglobulinas en la sangre de los individuos que teóricamente fueron expuestos al virus. Esto no es útil al comienzo, es útil en la meseta de la pandemia, cuando ya hay un número importante de personas infectadas o que pasaron la enfermedad, y uno quiere saber cuáles sí, cuáles no, y el manejo epidemiológico se basa mucho en esto para saber cuáles son los riesgos que tiene una sociedad de enfrentar un nuevo patógeno. Bueno, y para ahí también hay un grueso de dinero que se puso a disposición en formas de insumos de pequeños equipos para el desarrollo del serodiagnóstico. ¿Tá? Yo quiero destacar de que el proyecto FOSEM no es un fortalecimiento institucional de un presupuesto y que solamente paga insumos y pequeños equipos, ¿no es verdad? Lo cual ya es mucho, porque estamos hablando de cientos de miles de dólares que se están inyectando para hacer que el país tenga mejor disponibilidad de todo esto. Y por otro lado, obviamente los recursos humanos lo deben poner las diferentes instituciones que participan en esto. El Instituto Pasteur, la Universidad de la República y otras instituciones como el INEA, el Instituto Clemente Estable, que también han hecho sus aportes principalmente a esto. Bueno, así que agradecer a nuestras autoridades, agradecer al Mercosur, agradecer a la Unidad Nacional de Técnica de FOSEM, que están acá presentes, los dos técnicos, que tanto nos han apoyado y han tenido mucha paciencia con nosotros, porque esto obviamente son proyectos que hay que planificarlos, hay que rendirlos y hay que auditarlos a nivel nacional y a nivel internacional. Son cosas extremadamente complejas, como uno lo puede creer, pero lo cierto es que estamos avanzando muy bien y estamos avanzando también en términos de integración regional. Ahora tenemos el problema de la frontera con Brasil, pero quizás mañana tengamos un problema con la frontera con Argentina, ¿no es verdad? Por tanto, esta visión original de FOSEM, de que Mercosur es como una unidad integrada y que responde a desafíos comunes, es muy importante. Ayer estaba hablando con las autoridades de FOSEM, poniendo a disposición algunos fondos adicionales para ver cómo se puede atacar la situación de la frontera. La frontera quizás necesite alguna iniciativa particular, porque quizás esto va a llevar tiempo y vamos a tener que aumentar nuestras capacidades diagnósticas en la frontera. Bueno, entonces en eso estamos trabajando y por suerte tenemos este instrumento del Mercosur para poder enfrentar este tipo de emergencias en forma coordinada entre los diferentes países. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.